9:38, tiempo de móvil. Tiempo de Marcelo Tin Alonso, por supuesto. Tim, buen día, ¿qué tal, cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Con un día maravilloso.
Sí, realmente sí, ya por suerte vemos el sol, está lindo, la temperatura, pasó la lluvia, el mal clima, así que un día muy lindo.
Exactamente. ¿Y tú estás en la parroquia?
Sí, salimos al centro cívico para disfrutar, como decíamos, del día, también para hacer una nota al aire libre, tratando, a veces cuando se da la circunstancia, tratamos de hacerlo al aire libre y también cuidarnos un poquito más. Aunque bueno, con el que vamos a hablar, ya tuvo COVID-19, estamos hablando del padre Mauricio Escoltore, que pasó por esta enfermedad, algunos días un poco más dolorido que otro, pero bueno, por suerte la pasó, y también estuvo donando plasma el día martes en la ciudad de Mar del Plata, así que vamos a hablar de eso con el padre. Padre, buen día.
Gente Bolívar TV y FM Signo.
No, federal.
Federal, sí. Eso está muy bien, me van a confundir. Así que bien, una maravilla. Bien, acá estamos, ya recuperado de todo esto, después de, bueno, tuve 43 días hasta que llegó el hisopado negativo, en un tiempo que fue providencial previo a todo el lío que tenemos ahora, que realmente es terrible y además preocupante. Pero bueno, lo mío fue más o menos liviano, salvo una primera semana con mucha tos y un día con mucha fiebre también. Pero bueno, muy asistido, atendido, acompañado por el sistema de salud aquí en Bolívar y médicos amigos de la ciudad y de afuera que me fueron acompañando, sugiriendo y aconsejando y así fui saliendo para adelante. Pero bueno, ya esto es parte del pasado y el presente hacia el futuro es que esta posibilidad de, como parte del tratamiento, aplicar el plasma de quienes hemos sido convalecientes y que en un análisis previo de sangre da una alta carga de anticuerpos y eso permite la extracción del plasma para donar. En un procedimiento que tiene sus pasos, que lo recomiendo para todos aquellos que han venido, sobre todo parece que es quienes han tenido mayor cantidad de síntomas o síntomas por ahí más graves, acercarse al servicio de hemoterapia del hospital o a través de su página web y consultar ahí. Te dan un turno en el servicio de hemoterapia aquí en Bolívar, una pequeña extracción de sangre que se envía a Mar del Plata para analizar, y si la carga de anticuerpos es suficiente, te recomiendan la donación. Y para la donación, un mismo vehículo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, que viaja semanalmente a Mar del Plata, con Andrés Los Arcos, que es un fenómeno, el chofer, él es un vehículo de la vida, porque lleva sangre que se trae aquí, se dona aquí en Bolívar para analizar y ver si es apta para la transfusión, y se trae la sangre, se ha analizado y apta, y además el plasma desde Mar del Plata hacia Bolívar. Se va allá con un turno previo para la extracción. La extracción es sencilla, es como cuando uno va a la sangre, aviso de los previos así, las condiciones de salud, el estado físico, además un ayuno moderado, con un desayuno liviano, sin lácteos, sin grasa, como cuando uno dona sangre, aunque el proceso es un poquito más largo, dura unas 50 minutos, una hora, te enchufan a la máquina, van extrayendo un poquito de sangre, se centrifuga, te extrae el plasma, te reservan una bolsita y el resto vuelve al cuerpo. Y así en 12 o 13 minutos de extracción, la devolución, y en 50 o 60 minutos se llenan los 600 centímetros cúbicos de plasma y con eso dicen que alcanza para transfundir a tres personas, tres pacientes enfermos.
Padre, la importancia del que puede donar, porque sabemos, no todos lo pueden hacer luego de pasar el COVID, por eso es importante destacarlo, porque también ayuda a muchas personas.
Exactamente, son mayores de 18 años, menores de 60, son más de 50 kilos de peso, supongo que no habrá que tener enfermedades serias, una vida más o menos sana para evitar contagios de enfermedades a quien va a recibir después de la transfusión, haber tenido COVID y, bueno, acercarse a hacer ese análisis previo a si la cantidad de anticuerpos es suficiente para la donación. Ahora que tenemos a muchos pacientes recuperados aquí en la ciudad, solo se aliento a acercarse al servicio de hemoterapia o a través de su página de Facebook. No es complejo, no es doloroso, creo que no deja ninguna secuela, porque es más loco que antes, pero no, eso era ya. Creo que se puede, es un día de viaje a Mar del Plata, es un poco cansador, pero que vale la pena. Andrés el Chofer es un fenómeno, así que incluso, bueno, organizó los tiempos, cuando llegamos, él tiene que entregar lo que lleva desde Bolívar a las 8 de la mañana y retirar lo que va a traer a las 12, al mediodía. Y en el transcurso de la mañana es la extracción del plasma. Averiguó más o menos a qué hora era el domingo, sobraban 2 horas y pico antes, así que lo acompañé al centro Mar del Plata, que fue a hacer otro trámite. Hasta vimos una vueltita breve por la costanera, compré los alfajores, y después fue la extracción y el viaje de vuelta. Y bueno, yo creo que esto es, primero, el cuidarnos para prevenir la enfermedad. Es preocupante ahora cuando va por la calle y presta atención. Hay mucha gente que no usa barbijo, mucha gente que ha creído que el contagio es a través del cuello o de la pera, sin embargo es por la boca, por la nariz. La distancia social, el evitar encuentros y reuniones que son innecesarias, cuidar a nuestros comerciantes, que son los que realmente necesitan para poder vivir, trabajar, pero cuidarnos también entre nosotros, evitar lo que son tonterías, encuentros innecesarios, fiestas clandestinas, compartir el mate, el compartir el pico de la botella que se toma, tratar de cuidarnos entre todos, usar siempre el barbijo que cubra la nariz, la boca y el mentón. Creo que con eso vamos a ir previniendo. Es preocupante porque más de 600 contagios activos en la ciudad es mucho. He consultado, me fui a visitar a mi madre, gracias a Dios está muy bien. Me encontré con un amigo en Saladillo que trabaja en la municipalidad y me decía: nosotros nunca tuvimos en Saladillo más de 200 casos simultáneos y aquí en Bolívar tenemos más de 600. Si bien la mayoría es gente joven, es también gente con riesgo, ya comenzamos a contar los decesos y es muy triste que nos vayamos acostumbrando a eso, porque es muy doloroso, las ausencias son dolorosas, sobre todo bueno, cuando le toca a alguien que se contagia involuntariamente y portándose bien. Entonces, bueno, cuidémonos entre todos, sobre todo los jóvenes que tienen menos riesgo de padecer síntomas graves, pero tienen más posibilidades de contagiar a los que tienen mayores riesgos. Es decir, si nos vamos cuidando entre todos, vamos a ir bajando este número de contagios. Y a la vez, aquellos que se van recuperando, animarse a este que es uno de los tratamientos, ¿no? Vamos aprendiendo con esta enfermedad, se va probando, es ensayo y error, pero en muchos pacientes ha dado un resultado el plasma, entonces bueno, ya que es algo simple, sencillo, barato, animarse a hacerlo, que vale la pena.
¿El padre en el paso por su enfermedad le aplicaron plasma o le dieron alguna medicación?
Lo mío, bueno, determinaron los médicos que no era necesario. Yo en realidad nunca tuve comprometida la capacidad respiratoria, una inflamación bronquial con mucha fuerza. 39 grados, no me no fue necesario. Sí, lo que tomé desde el primer día, primero me dieron una dosis alta de vitamina D, después la famosa ivermectina, y yo tomé la de los humanos, dice que la de los animales es más eficiente. Tomé 36 miligramos de ivermectina el primer día, me nebulizaba con este producto que me trajeron desde Tandil, unos amigos, que es el ibuprofenato de sodio, y un buen antibiótico también desde el primer día. Yo creo que eso fue también lo que previno alguna infección respiratoria más grave.
¿Tiene una explicación de los 43 días, que por lo general uno dice son 14, 15 días?
No, no hay explicación ni nada. Primero me dijeron, no se usa por protocolo, no es necesario, te puedo dar positivo mucho tiempo, pero no es peligroso. Pero ante el primer hisopado, que fue en el alta médica el 14 de noviembre, y el 19 fue el hisopado siguiente, y ahí me dijeron, tené cuidado, cura, quédate adentro, no vas a saber a tu madre, no estés con la gente. El 27 seguía un poco así. Yo noté como un cambio en mi salud entre el 4 y el 5 de diciembre. Hay como que sentí más fuerza, menos cansancio, porque ahí tenía que haber sido el cafecito. Esperamos hasta el 11 para no seguir gastando hisopados, pero ya el 11 dio negativo, pero creo que ya el 5 o 6 yo venía sintiéndome mejor, aunque seguí con distancia, con barbijo, y me dijeron que siga con todos los cuidados del caso, porque tampoco se sabe cómo sigue esto.
Padre, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad por estar atentos. Realmente te agradecen la donación de plasma como si hubieras donado el corazón y uno deja un cachito de juguito nomás. Entonces los animo a estas dos cosas, a cuidarnos entre todos y a la vez a ser generosos en el aportar el plasma si es posible.
Bien, Jorge, pasaba la palabra del padre Mauricio Escoltore contando la experiencia, no solo de haber pasado por el COVID, como decíamos, ¿no? Una estadía bastante importante del virus en el cuerpo del padre, 43 días, y después también, bueno, para cerrar un poco el círculo, también pudiendo hacerlo, hizo la donación de plasma en Mar del Plata, así que cerró un poco el círculo lamentable que pasó por esta situación, ¿no?
Excelente, muy bueno las expresiones de del padre, sobre también todo lo que tiene que ver con el cuidado. Este tema es lo que venimos repitiendo nosotros hace rato. Muchachos, no se cuiden el mentón, que el mentón no tiene problemas. Cuídense la boca y la nariz. Y hablar de barbijo, no de tapaboca. O sea, otra de las cosas que también hizo perfecto Escoltore.
Sí, realmente sí, porque como decíamos, ¿no? Vemos mucho barbijo mal colocado, algunos directamente no lo llevan. Bueno, y esto tiene que hablar también con el aumento de casos, más allá de las fiestas, los encuentros y demás, todo suma a que el virus empiece a expandir, a ser nuevamente un número en cuanto a porcentajes, como nos gusta decir por lo menos a nosotros, que se mantiene en ese 25, 26, bueno...
Sí, para ser exactos, ayer fue el 24,48%. O sea, estamos dentro de lo mismo. Pero hay otra cifra, yo quiero dar una cifra para ver si se toma conciencia, porque hay una cifra que realmente espanta. A ver si no sé, ¿no? El 7 de diciembre, el 7 de diciembre, ya que habló de los casos activos, Escoltore, el 7 de diciembre teníamos 102 casos activos.
Mira.
102.
Un mes atrás.
Hace un mes, exacto. Tenemos 687.
Terrible,
¿Está? De 102 pasamos a 687. Más del 600% en un mes.
No, impresionante.
Entonces... es más, estamos por arriba de los 600 casos desde el día 24 de diciembre. Desde el 24 de diciembre que estamos por arriba de los 600 casos. 630 teníamos el 24 de diciembre. Yo estoy llevando día por día cuántos casos tenemos, positivos, activos, el total y demás. Porque estoy sumando... a lo que vos recordarás, Tim, el gráfico que dieron de estadísticas, el propio municipio, el 23 de diciembre, cuando hicieron la conferencia de prensa.
Sí, la conferencia.
¿Te acordás, no? Bueno.
Sí.
Yo tengo ese cuadro y a partir de ese cuadro y de todo lo que la información que nos va llegando, voy elaborando día a día cómo estamos. Y en el día de hoy estamos con 36 positivos declarados ayer, un total de 1.424 casos desde el comienzo de la pandemia, y 687 activos por ahora. Vamos a ver si hoy se recuperó alguno o no, cuando nos lleguen los partes correspondientes, ¿no? Pero a ver
La verdad es un dato que no lo tenía realmente, y ese es...
Claro, digamos que uno tiene
más que... interesante.
Ahí lo dijo clarito Escoltore, ¿no? ¿En dónde fue que dijo? ¿En dónde dijo? No me acuerdo.
El Saladillo.
El Saladillo, bueno. No pasamos nunca, le dijo un amigo de él, no pasamos nunca de los 200 casos activos. Bueno, nosotros estábamos en 106, ¿no? Dije, a ver, 100, ¿dónde está? 102 casos activos el 7 de diciembre.
Claro.
O sea, la mitad de lo de Saladillo. Ahora estamos triplicando lo de Saladillo.
Sí, fíjate vos, yo miraba ayer... Olavarría, que había tenido algo de 50 casos positivos ayer, que tiene más de 5.000 casos en total, o tuvo, porque la mayoría ya está recuperado, tiene, si no me equivoco, eran 224 activos al día de ayer Olavarría.
Un tercio de
en un momento estuvo realmente complicadísimo. O sea que tenemos también más casos positivos, activos, mejor dicho, que Olavarría, que realmente tiene más yo te diría casi 6.000 tenés en total ya, sí, en todo este proceso, y ser más de 90 fallecidos. Con lo cual implica que realmente la situación con los números son muy fríos, pero hay que prestarle mucha atención, porque es muy difícil después parar toda la pelota, ¿no?
Exactamente, aparte no hay que tomar solamente, como se dice siempre, la foto, sino también la película.
¿Sí?
No ver solamente la foto, sino ver la película. Y la película es esta que estamos contando. De 102 casos hace un mes, claro, pasamos a 687 activos hoy. ¿Está?
Sí.
Entonces, sí, a tener en cuenta este tema. Y otra de las cosas que yo quiero hacer una advertencia, no se está controlando a la gente que tiene COVID-19.
No.
¿Eh? O sea, a ver, yo conozco una persona, tengo nombre, apellido, documento, dirección, lo que quieran, las autoridades si quieren, que desde que tuvo coronavirus y le detectaron el coronavirus, hasta que le dieron el alta, no la llamaron ni una sola vez por teléfono para ver cómo estaba, ni si necesitaba algo.
Sí.
Ni una sola vez la llamaron. Es más, para dar el alta, esa persona, como ya estaba bien, se sentía bien y ya habían pasado la cantidad de días que tenían que haber pasado, se fue ella, esa persona, a hacer el hisopado correspondiente para que le diera negativo, y le dio negativo.
No, claro.
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Sí, no, realmente está pasando, me había enterado, pero también de gente que por ahí tiene, son positivos y por ahí no tampoco se mantienen en la cuarentena que tienen que hacer. Eso también por ahí ya más la responsabilidad propia de uno, pero digo, también se suele dar eso.
No, esta persona cumplió con la cuarentena, todo. Lo que pasa es que yo ayer me la encontré, mirá, es un amigo mío.
Sí.
Me dice, lo que no me llamaron nunca. ¿Cómo que no te llamaron? No, nunca. Es más, dice, yo tuve que darme el alta solo, digamos. Tuve que ir por mi cuenta a hacerme el hisopado y ahí me dijeron que estaba ya negativizado. O sea, era negativo ya. Entonces ahí le dieron el alta. Pero te repito, no lo llamaron ningún día para ver si había empeorado, si estaba igual. Una persona que vive sola, aparte. O
sí,
sea, realmente
necesita de una ayuda, claro.
Claro, exactamente. Necesita que le llevemos algo, que le vayamos a comprar algo, no sé, alguien, algo, ¿no? Me parece, no sé. Me parece que debe haber bastantes personas en esas condiciones. Estoy hablando de una persona mayor, no estoy hablando de un chico de 30 años, ¿eh? Estoy hablando de una persona de arriba de los 70 años. Como para tener más datos, ¿eh? O sea, zona de riesgo, ¿está?
Sí, claro. Sí, pues, no, realmente en eso hay que tener un poco más por ahí de seguimiento y de cuidado, porque bueno...
Me parece, veces, ¿no? Que tiene que haber un poquito más de feeling, un poquito más de... Es decir, bueno, a ver, esta persona, ¿tiene parientes? Sí, lo pueden atender, bárbaro, perfecto. ¿No tiene parientes, claro, o está viviendo sola? Bueno... prestémosle un poco más de atención en cuanto a si necesita algo. Y por el otro lado, lógicamente, ¿no? El seguimiento médico tiene que existir. Más allá del seguimiento en lo que tiene que ver con las necesidades diarias de esa persona de comer y demás, el seguimiento médico tiene que existir.
No, seguro, sí.
Bueno, mirá, acá me dice, vamos, voy esto para que salga grabado, ¿no? Para que quede grabado. Porque hace como 2 meses que estoy atrás de una nota con Marcos Pizano. Bueno, me dicen que seguro que soy.
Ah, bueno.
¿Está? ¿De acuerdo?
Hoy es el día.
Queda grabado. 7 de enero, 9 horas 57 minutos. Hoy es el día, parece ser. Si es así, bueno, realmente mañana me alegro mucho, porque no entiendo por qué nos cuesta tanto. Porque, a ver, uno entiende perfectamente que Marcos está muy ocupado y muy preocupado, pero, a ver, uno trata de ser lo más flexible posible. Yo, como les dije a la gente de prensa y demás, mirá, no hay ningún problema, a la hora que sea, donde sea, como sea, por teléfono, en vivo, grabado, Yo voy a la casa, voy a la municipalidad, voy a la hora que sea, a la madrugada, lo que sea. Sí. Cuando tenga un ratito, 10 minutos, ¿está? No hay ningún problema. Bueno, tardamos un poco, pero lo conseguimos, parece. Parece ser que lo conseguimos.
Bueno, mañana la primera pregunta va a ser... sería la nota, porque...
Sí.
Sí, nosotros también a veces nos cuesta, salvo que sean notas así de conferencia, o por ahí ahora, que también me parece interesante por la situación, por ahí en vez de conferencias llaman a los medios de a uno para no juntarse, sí, a veces se ha dado esta situación que también es importante, digo, para cuidarnos, pero también a nosotros nos cuesta mucho.
Claro, ¿sabés cuál es el tema? El tema, lo interesante, es que más allá de cuando el intendente o el prensa de municipio desee que cada medio registre una nota del intendente, que me parece perfecto, porque quizás tiene algo para decir el intendente interesante y uno no se enteró, entonces cita medio por medio para decirlo. También cuando del otro lado, desde el lado de la prensa, quiere entrevistar al intendente o cualquier otro, que también tenga esa posibilidad, porque quizás tienen inquietudes que le puede pasar al intendente que de otra manera no lo tiene. Aparte, para que los oyentes escuchen la palabra del intendente, más que lo que uno puede llegar a decir, ¿no?
Sí, el requerimiento no tiene que ser solamente de una parte. Nosotros a veces también necesitamos por ahí para hacer una consulta o para ver cómo marcha todo. No necesariamente solamente son notas cuando hay que hacer un anuncio.
No,
exactamente. No tendría que ser más fluido, pero bueno, es difícil, ¿eh?
Exacto. Sí, hay veces que se complica.
Y nosotros por ahí también en esta semana intentando llamar para hacer notas con algunos funcionarios y demás. Bueno, por ahí el mes, suponemos que hay vacaciones de por medio, deben estar las vacaciones porque, bueno, cuesta difícil comunicarse.
Posiblemente. Mira, ayer me pasó algo que nunca me pasó a mí, nunca, realmente, que no me atendiera la secretaria de salud. No sé si está de vacaciones o qué, pero María Estela Joffre es una de las personas que, al igual que, por ejemplo, Oscar Ibáñez y que algunos otros, que nunca me fallaron. Cada vez que yo llamé por teléfono, me atendieron. Después me decían, mira, me llamame dentro de 10 minutos, hoy no, mañana, o sí, salimos al aire ahora. Pero nunca me fallaron, digamos, en el sentido de atenderme. Que muchas veces también eso es importante, porque uno no tiene respuesta.
No, por eso.
Entonces yo muchas veces le digo a los funcionarios, o a la gente de prensa municipal, mirá, decime que no, yo prefiero que vos me digas no. Y no que me tengas, sí, esperá, vamos a ver, posiblemente, ahí sí, ahí va a salir, ahí no. ¿No? O sea, porque te tienen ahí en la duda... Y vos no sabés si tenés que reservar un horario determinado, un día determinado, lo que fuese, para la nota, o no. O sea, esto no es que... A ver si se entiende que hay toda una producción previa para poder hacer todo.
No, totalmente.
Hay un tiempo limitado, hay un montón de cosas que muchas veces no se entiende, pero bueno.
No, y sabés también que para evitar el tema del rumor de se dijo, no se dijo, me parece que es lo más fácil, digamos. Entonces nadie especula, nadie, o por ahí uno no tiene intencionalidad, por lo menos yo trato de informar de ninguna manera, pero me parece que si viene de mano de los funcionarios es mucho más claro, más sencillo, es oficial, entonces también ayuda en ese sentido, ¿no?
Exactamente.
A veces la gente se alarma y por ahí después no era tan así,
sí.
Me parece que tiene que ver con eso también, ¿no?
Más con un intendente como el que tenemos, que es Marco Pizano, que hasta ahora no dijo ninguna barbaridad como las que sigue diciendo el presidente de la Nación.
No, muy
presidente,
cauto, muy
el presidente de la Nación realmente cada día mete la pata más, Yo no lo entiendo, pero no lo entiendo. Mira, ¿cuánto vale la carne en Alemania y por qué su valor contradice los dichos de Alberto Fernández? Dijo que nosotros pagamos igual que en Alemania la carne. Que pagamos igual el maíz que afuera. O sea, realmente, yo no sé, está mal informado, vive en las nubes de Úbeda, como decía un político famoso del peronismo también, ¿te acordás? Hace muchos años en un debate con el ex ministro, o canciller, mejor dicho, ¿no? de Raúl Alfonsín, ¿te acordás de eso, no? En las nubes, sí, de Úbeda, sí, bueno. Porque yo no sé realmente, ¿quién lo asesora para decir estas pavadas?
¿Eh? No sé, pero creo que es una constante que tiene casi todos los funcionarios del gobierno.
No, pero que...
cambiando la provincia.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que es una mentira demasiado burda, torpe, sí, sí. Y que se desmiente en un segundo. O sea, por ejemplo, mira, yo te digo, en Alemania oscila entre 18 y 20 euros, lo que es el asado. Y sí, vos sabés que el asado en Alemania no es como el asado en la Argentina.
No, no.
En la Argentina se vende mucho. Bueno, sí, al cambio oficial, no al paralelo que es el doble, al oficial de la moneda europea, da entre 1.872 y 2.080 pesos el kilo.
Claro.
Creo que acá no estamos pagando el asado a 1.800 no. pesos, ¿no? No, claro, sí. No me da, no.
Mucho menos. Yo lo compro muy barato, yo no sé.
Acá Infobae lo da como 700 pesos. Me parece que en Bolívar no sé si llega a 700.
No, es un poquito más bajo.
Por eso te digo, en Bolívar es más barato, sí. Ahí está tomando precios de Capital Federal.
Claro.
Y después, por ejemplo, habla de 40 euros el kilo de la carne sin hueso.
Sí.
Que son 4.160 pesos. Acá yo no creo que la nalga o... No sé. No, me parece que 4.160 pesos no se paga, ¿no?
No, es un...
Ojo.
Una diferencia.
A valor oficial. Si tomás valor blue... te vas a 8.000 pesos.
No, claro, el doble. ¿Sí?
Entonces, a ver, ¿qué sentido tiene? Porque ese es el punto. ¿Qué sentido tiene hacer estas declaraciones por parte del presidente? Más o menos lo mismo dijo del tema del maíz. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? No entiendo.
No, sí, no sé, la verdad no sé cuál es la intención, pero digo, tendría que ser un poco más moderado, sí, sí. Sinceramente.
Por lo menos, aparte, más exacto, ¿eh?
No, claro, además, sí.
O sea, eso, a ver, todo, aparte otra cosa, si a mí viene cualquiera y me dice, mira, en Alemania están pagando, está yo le digo, pará, no me digas más pavada, claro, no me digas más pavada, yo no creo que en ningún lugar de Europa, la carne pueda estar más barata que en la Argentina.
No. ¿Eh? Yo creo que imposible.
No, que para el bolsillo argentino la carne sea cara es otro tema.
Es otro tema, claro.
Ese es otro tema. Pero que no me vengan que los precios en Alemania o en cualquier otra parte de Europa son más baratos o se paga lo mismo que acá en la Argentina.
Claro. No, por eso, porque uno puede tener una opinión o no, pero bueno, ya... cambiar los datos, o decir otros datos, otros precios, o lo que fuera, ya es otra cosa también.
Ese es el tema, a eso voy yo. Claro. La crítica mía no pasa por la opinión.
No, claro.
Sino que pasa por datos concretos. Vos no podés decir que en Alemania tienen más desocupados que en la Argentina, como dijo la expresidente, actual vicepresidente, ¿te acordás? El 5%,
sí.
Cuando vos sabés que es mentira. Eso es
mío. Sí.
Ahora.
Además, hoy por hoy.
Sí, decime.
No, que por ahí es fácil comprobar los datos, no es que nadie tiene acceso a esas cosas, uno se entera rápidamente si quiere.
Claro. Y ahora vos viste la otra maniobra que aparentemente va a andar, ¿no? O puede pasar. Parece que el indulto no va. Pero cuidado. Parece que no, pero. ¿Sabés qué se está planificando, aparentemente? Una amnistía.
Ah, mirá.
Eso sale por el lado del Congreso. No sale por el lado de la Presidencia. O sea, Alberto Fernández dijo, bueno, chicos, Cristina, hacete cargo vos con una amnistía.
Mirá vos.
Que no hace falta que la firme. ¿Te acordás la última amnistía, no?
No.
Cámpora.
Ah, mira.
¿Te acordás?
No, la verdad que no lo recuerdo.
Si yo mal no recuerdo, no he buscado la historia argentina en este momento, pero si mal no recuerdo, El último que hizo, que dio una amnistía fue Cámpora. Alguno de los oyentes me podrá decir si estoy errado o no en lo que estoy diciendo, porque ya estoy errado, claro. Pero mi recuerdo va a esa época. ¿Vos viste lo que pasó después?
Sí, claro, bueno, el tema de la amnistía después...
Es que aparte la amnistía es mucho más amplia, ¿viste? Y entonces ahí adentro de la bolsa de la amnistía entra cualquier cosa.
Sí, ¿viste? Se puede ampliar un poquito, sí.
Claro, porque los indultos son individuales.
Sí.
O sea, vos podés indultar, como hizo Menem. Menem indultó a la cúpula militar, a papá, y también a la cúpula terrorista. No nos olvidemos del otro lado.
También. ¿Eh? Sí, indultó de los dos lados.
A Firmenich, indultó a todos los nenes. De un lado y del otro. Dijo que para que se tranquilizara, para la pacificación, ¿te acordás?
Sí,
¿no?
Exacto, para la paz.
En cambio, la amnistía abarca todo y abarca a los procesos que se están realizando también.
Sí, en proceso, claro.
De la otra forma, vos no podés indultar a alguien que no está todavía condenado, pero podés amnistiarlo.
Sí.
¿Sabés quién tiene ocho procesos, no?
Y hay muchos, sí, muchos.
No, pero hay una que tiene ocho procesos.
Sí, por eso. Por eso, digamos, en la bolsa pueden entrar muchos allá adentro.
Ah, en la bolsa, viste... Entra gato pardo, gato.
Sí, gato, víbora, sapo, todo va a entrar ahí. Me parece.
Dale,
no me gustaría estar adentro de esa bolsa.
Dale.
Una...
Dale que va. ¿No?
Bravo.
¿Qué va a hacer? Bueno, Tim. ¿Algo más por aquí, por nuestra ciudad?
No, estoy muy tranquilo porque la ciudad, con el... día lindo, ahora se está levantando un poquito de viento, pero está muy lindo, así que
bien.
Un poco más del movimiento de los últimos días, que más que nada tenía que ver con la cuestión climática, ahora por ahí está más movida la ciudad como venía anteriormente.
Bueno, excelente. Acá me dicen que por la tarde tenemos la nota con el intendente. Agradezco de ya a la gente de prensa, sobre todo a Celeste Mangui, que fue la que hizo todo para poder conseguir esta nota. Y le agradezco al intendente, por supuesto, que nos brinde una nota desde ya. Por más que uno diga que es su obligación o lo que fuese, bueno, de todas maneras, así como se dice una cosa, se dice la otra. Lo bueno y lo malo, desde ya. Bueno, Tim, ¿nada más entonces?
Nada más por el momento, Jorge.
Bien, nos estamos encontrando en cualquier momento entonces al aire.
Listo.
Que tengas un buen día, un abrazo, hasta luego.
Igualmente, gracias.
Nuestro móvil, Marcelo Tinaloso.